1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? El Correcamino Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos? Absolutamente donde estén. Hoy Lisandra, como viene dorada... Y con un suéter así largo, se parece bastante al Correcamino.
Ya está, ya empezó. O
sea, oye, lo viene mal... muy engalanada para arriba, entonces para abajo la patica flaquita.
Ay, ahí sí, bueno, es verdad, bueno, que no. Ahí sí es verdad que ese traje te quedó ancho.
Es cierto. Ya, me pegué demasiado. Pégate el suéter.
No, pues déjame decirte que siempre me cayeron muy mal esos muñequitos.
¿Verdad? Pero te parece bastante
el Correcamino. No los muñequitos, el Correcamino específicamente. Y yo no sé, pero me pasaba con otros dibujos animados que a mí el...
Yo Correcamino lo que pasa es que no lo entendía. Y bueno, ¿por qué esta corredera por gusto?
Es que estaba en su naturaleza.
Sí, pero a mí es como a mí me gusta
todo. Avestruz, Juan Juan, por favor, claro.
Ah, ya, pero sí.
Pero a mí lo que me gustaban eran los personajes.
Además, los avestruz es un estereotipo. Tampoco anda corriendo el día entero. Más bien están relajados el día entero. No.
Mira, a mí me gustaba el coyote. ¿Ves?
El coyote.
Y de Tom y Jerry, yo quería que el que ganara fuese el gato, ¿verdad? El canario. Oye, el canario siempre estaba trajinando al pobre Silvestre.
Sí.
Y yo quería que ganara Silvestre, no Piolín. Y a mí me pasó toda la infancia, ¿eh? Que el personaje que a mí me gustaba...
No, lo mío era Matojo. Matojo era el mío.
Era el que perdía siempre. El personaje que tenían como negativo era el que yo... Pero ya, no se dan cuenta que son unos abusadores. El canarito...
Solidaridad con
el canarito, el avestruz. Están acabando con esos pobres infelices.
Es su vida.
Yo siempre lo vi así. Pero bueno.
Ah, bueno, igual la Cenicienta también a mí me daba cada cosa. Yo decía, pero la Cenicienta es una jinetera.
¿Pero por qué?
Empató con el príncipe, no sé cuánto.
¿Pero por qué jinetera? ¿Se enamoró de él?
No, se enamoró,
yo
no.
Yo creo que aguantó bastante de las hermanas.
Se enamoró, no. Lo fue a buscar y planeó todo para empatarte con el príncipe. Y de hecho, es una gran mentira, porque si hoy día, señora, usted se le pierde el zapato, usted no es princesa, usted será una borracha. No.
Qué barbaridad, Juan Juan. Bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar de temas más importantes.
Es seguro.
Más tecnología. Interesantes.
Vamos a hablar de tecnología.
Más útiles.
Sí.
Amigos, estamos de recorrido y hoy comienzo con una nota muy interesante y que lo va a poner a usted al día en el mundo de la telefonía inteligente, y es que iPhone, acaba de salir el nuevo iPhone rojo. Sí, yo les hablaba de él la semana pasada, pero finalmente... Ya salió a la venta en más de 40 países, pero hay una ligera diferencia cuando se refiere a la venta de este producto en China. Y les cuento un poco de este teléfono, de este producto, porque así lo sacó Apple, o sea, como un producto diferente, más que un color, se trataba de una edición especial de este modelo exitoso de iPhone 7 y iPhone 7 Plus, y es una colaboración que tienen con la organización Red, o sea, la organización Rojo, que es una organización caritativa fundada originalmente por el músico de YouTube Bono y también el activista Bobby Shiver para buscar combatir la enfermedad del SIDA. Todo el dinero recaudado por esta organización es donado al Fondo Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, y Apple es el mayor donante corporativo de este Fondo Mundial. Por eso es que decidieron celebrar los 10 años de colaboración con Red mediante una edición especial de este su producto estrella.
Muy buena iniciativa, muy buena iniciativa.
Y ahora voy entonces...
Y ahora sí, dime la parte mala, ¿cuánto cuesta?
No, espera. Déjame decirte otra parte antes de esa.
Las mujeres endulzan demasiado. Bueno, continúa.
Bueno, lo cierto es que en el gigante asiático, en China, no pudo salir como un producto más. O sea, no pudo ser comercializado como un producto, sino como otro color. Porque lo que implica es que saliera como un producto y es...
¿Qué quiere decir como otro color? ¿Que ahora existe el color iPhone?
No. Espera. Este producto, este iPhone, no sale como que hay un iPhone rojo nuevo, ¿no? Sino que Apple lo promociona como este teléfono, este dispositivo de color rojo y lo que simboliza el color, que es la lucha contra el VIH-SIDA. Pero en China a este tema es tabú, como otros también. Por tanto, se ha notado que el modo de comercializarlo no ha sido con el mismo bombo y platillo de otros lugares, y con una mención abierta a la lucha contra el VIH-SIDA, sino que es un color más. O sea, ellos tienen el rosado oro, tienen el color dorado, ¿ves? Tienen ya, el negro.
Agregan otro color.
Y ahora tienen el rojo. Claro. Ajá. Y fíjate, esto no quiere decir que no haya tremenda expectativa en China para comprarlo, porque este es un color en China que se entiende como significa de muy buen augurio.
Sí.
Efectivamente. Entonces, sí, la verdad es que tiene mucha confianza en que va a tener éxito el producto.
Ahorita dijiste del tabú de los chinos y yo siento que los chinos no tienen tanto tabú en nada. Yo creo que a veces lo que pasa es que es otra cultura, otra manera de ver las cosas, porque si inventaron el Kama Sutra, ¿cómo van a tener el tabú?
Los chinos.
¿Los chinos? ¿No fueron los del Kama Sutra?
Los de la India.
Ah, los indios. Bueno, estaban ahí pegados.
Ay, ay, ay. ¿Ustedes creen que así yo puedo? Así no se puede, señores. Así no se puede. Bueno, lo cierto es que Apple sí espera una reacción positiva en China porque este color es considerado como el más auspicioso de la cultura y está posicionado, los productos Apple y este teléfono en particular está posicionado como un producto de prestigio. Así que independientemente de que no puedan abrirse al mercado chino mencionando toda esta lo que realmente significa el teléfono red, este teléfono rojo, que es la lucha contra el VIH-Sida, bueno, pues de algún modo el mensaje sí va a llegar y el público chino, el mercado chino está esperándolo especialmente.
Bueno, el mercado chino esperándolo y los productores de ese producto iPhone, pues también están esperando el producto al mercado chino, porque es muy importante el mercado chino hoy en día.
No, eso es completamente cierto.
Pero bueno, ¿por dónde íbamos? ¿Cuánto cuesta?
Juan, eso tienes que buscar en la página de Apple.
Anda, pero ¿dónde me ha dejado? Me dejó en el malecón y sin trusa.
Y sin trusa.
En fin. Pues yo también te tengo una noticia. ¿Sabes qué? Ya está disponible el Facebook Stories para Facebook y Android. Con esta herramienta puedes agregar filtros o máscaras a tus fotos o videos y subirlas a la red. Esto fue lo que hizo famoso a Snapchat. Para acceder a las nuevas funciones de la cámara, tiene que bajar esta aplicación para Facebook, deslice hacia la derecha y una vez que hayas decidido compartir tu foto, pues puedes publicarlo junto a una de tus historias en tu feed de noticias o en tu muro o hacer un grupo de amistades y enviarle esa foto.
Bueno, en ese sentido está muy útil.
Sí, es muy entretenido, así que chequéalo y diviértete.
Bueno, me encanta. Voy a tener que probarlo porque no lo había visto. Pero tengo que simplemente actualizar la aplicación mía de Facebook.
Tienes que actualizar tu aplicación de Facebook.
Ya, nada más. Nada. No es como el Messenger, digamos, que funciona como una aplicación aparte.
No. Este no. Este viene integrado dentro de Facebook.
Bien integrado.
Para Android y iPhone. Bueno, okay. Para todos.
Ok. Bueno, pues tengo que darle una oportunidad entonces a
Facebook Stories. Lo que te compra tu Red, iPhone Red, pues vas jugando con el Snapchat de Facebook.
Así haré. Y seguimos hablando de teléfonos, porque tengo otra nota interesante sobre teléfonos. Y esta vez, yo sé que hay muchos amantes en Cuba de la tecnología Android, de específicamente los teléfonos Samsung, porque son la competencia directa de iPhone, del iPhone de Apple.
Y por cierto, para cuando cambie ya finalmente toda la tecnología en Cuba hacia los 3G, pues uno de los teléfonos que se mantendrá usando porque tiene la banda de los 900 MHz es el que acabas de decir, el Galaxy S5.
Bueno, pues el calendario de Samsung tiene marcado el miércoles 29 de marzo para el lanzamiento del Galaxy S8. Es un evento que han planeado simultáneamente en Londres y en Nueva York y es una prueba de fuego para la compañía surcoreana porque...
Y más después de haber fracasado con aquel que se incendió.
El Note 7, el Note 7. Efectivamente, por eso y también porque la empresa se ha visto envuelta en un escándalo de corrupción política en Corea del Sur. El heredero y el jefe de facto, Lee Jae-jong, fue arrestado y está siendo juzgado por sobornar al gobierno. Él mantiene su inocencia, pero lo cierto es que todo esto ha dañado la imagen de la compañía y si a eso le agregas la explosión de las baterías de los Note 7, como estabas tú explicando, bueno, pues este es un momento muy esperado que va o a levantar la compañía de este bache en el que se encuentra o a hundirla más.
Sí, lo de las iniciones de las baterías sí me parece algo que deben superar. porque lo dañó bastante. Ya el caso de corrupción, pues desgraciadamente en el mundo hay mucha gente que ama la corrupción.
Yo sé que puede parecer al usuario común, le puede parecer algo intrascendente, pero todo esto afecta la imagen de una empresa, afecta sus relaciones con otros socios comerciales, con competidores. En fin, son muchas sensibilidades las que se afectan y esto afecta el balance, sí, digamos.
Y otra
el
cosa
equilibrio.
Que también saltó al mercado ayer, está arrasando literalmente con los mercados desde la tecnología, pues salió el martes pasado, el martes 28 de marzo. Se trata del dispositivo móvil inteligente Cris, que sirve para los autos. Se conecta a su teléfono celular mientras usted conduce para operar los mensajes de llamada, mensajes de voz, seleccionar música y navegación, pero no usando comandos de voz, sino conversando con este dispositivo. Ya se le conoce en las redes sociales como la nueva libertad al volante, porque Cris puede escuchar, aprender e incluso hablar con sus usuarios, superando por mucho a Siri. Además, no tiene funcionalidad táctil para no desviar la atención mientras usted conduce. Es ya lo último en tecnología.
Ya tú ves. Bueno, yo les voy a contar un poquito más sobre el Galaxy S8 y todos los nuevos detalles que tendrá, pero se los voy a contar después de la pausa.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, están escuchando Radio Martí, están en sintonía con el programa 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar al internet y las buenas noticias, o al menos las noticias que usted debe conocer, hasta sus propios oídos.
Efectivamente, amigos, y hoy estamos de recorrido, estábamos comentándoles a ustedes sobre esta nueva propuesta de Apple, y es el iPhone, que en sus modelos estrellas ahora mismo, el 7 y el 7 Plus, pero en el color rojo, y lo han promocionado como un producto completamente diferente. Lo que sucede es que en China han debido pues tener un poco más de cuidado en la comercialización y solo promocionarlo como un nuevo color de su producto por los tabús que hay con respecto a la lucha contra el VIH-Sida, o específicamente contra el VIH-Sida. También le estábamos hablando sobre esta nueva opción que brinda Facebook, Facebook Stories, para que usted cuente esa historia especial de usted a través de fotografías. Es tan sencillo como actualizar la aplicación.
Y la salida al mercado de Cris, que está arrasando este nuevo dispositivo, con el cual usted puede comunicarse con todo el mundo sin dejar de prestar atención al volante.
Es realmente un excelente dispositivo este, y ahora les quiero comentar un poquito más sobre lo nuevo que trae al mercado el Galaxy S8 de Samsung. Es un teléfono inteligente de alta gama y van a enfocarse en tres elementos: la cámara, la pantalla y la batería, por supuesto, que fue justamente lo que dio problemas en el Note 7. Las cámaras del S8 serán mucho mejores que las de su predecesor. La trasera es de 12 megapíxeles. Es increíble. Increíble, ¿no? Esta cantidad de megapíxeles en un teléfono. 12 megapíxeles y la delantera será de 8. Ambas van a tener
con
una
12
apertura.
12 megapíxeles, imagínense, ya se puede ver hasta el pensamiento de la persona.
Es cierto. Ambas van a tener una apertura de 1.7, muy luminosa. La primera va a contar con reconocimiento facial y autofoco inteligente, entre otras características. Fíjense, y esto es en su teléfono, ahí en la palma de su mano. En cuanto a la pantalla, va a ser más grande, de bordes curvados, y tendrá un marco más estrecho para aprovechar más el espacio en el dispositivo. Aunque bueno, la estética general sigue siendo la de modelos anteriores.
El Galaxy Note también tenía los bordes.
Sí, es lo que te digo, va a ser muy semejante, solo que quieren aprovechar muchísimo más todo el espacio del teléfono, será casi todo
pantalla. Y me encantaba cuando lo veía en los lugares donde se vendían, los establecimientos, porque lo vendían dentro del agua. Lo ponían dentro del agua, me encantaba.
Este también.
Sí, obvio.
Este también, esto se mantiene, es resistente al agua. No va a tener botón de inicio. Eso me dejó muy sorprendida. No me imagino todavía exactamente cómo funcionará, porque uno se ha acostumbrado mucho a ese botón de inicio para regresar al menú principal. Habrán dos modelos, uno de 5.8 y el otro de 6.2 pulgadas de diagonal, la pantalla. Y en lo que respecta a la batería, tras los problemas del Note 7, pues Samsung se asegurará de ofrecer la máxima seguridad. Por supuesto que todavía hay reservas en este sentido. Las personas, tanto el público como los críticos, están esperando a ver realmente lo que traen, pero estas al menos son las promesas.
Sí, eso es interesante saber, las promesas, porque también las promesas también se pueden cumplir, aunque los políticos no lo hagan. Por cierto, se adelanta, hablando de política, se adelanta el cuarto proceso de rendición de cuentas de los delegados de la circunscripción y sus suscriptores en Santiago de Cuba. La idea es adelantar también el proceso eleccionario cubano de cara al próximo 2018, ganando tiempo para los referendos que se llevarán a cabo en toda Cuba antes del próximo 24 de febrero, día en que, según lo muy cacareado, llegará el término de poder de general Raúl Castro y se elegirán en la asamblea a todos los nuevos hombres que dirigirán Cuba. Más información sobre el tema, pues espere mi columna mañana.
Ya lo sabía.
Y para aquellos a los que algunos llaman líderes políticos, pues deberían estar al loro, deberían estar al pendiente de todo esto para que no estén viajando durante esta fecha, sino que estén concentrándose en lo que sucede en la política interna de países que pretenden dirigir.
Efectivamente, amigos, y voy a comentarles otra de las notas que traigo acá, y esta vez tiene que ver con el mundo de las publicaciones online, ¿no? Y es que muchas veces, sobre todo nosotros acá, ¿no?, que todos los días estamos publicando artículos en la página web y atentos a los comentarios, tanto los que nos llegan a través de redes sociales como los que nos llegan en los foros debajo de las notas de prensa, a la opinión de nuestros lectores, lo que comentan, lo que aportan a las notas, pero muchas veces sucede que hay una crítica o hay a veces hasta una ofensa y uno descubre que la persona que lo ha escrito no ha leído el artículo y no lo ha interpretado bien.
Acabas de hablar con la persona ideal.
Porque
bajo mis artículos siempre me están ofendiendo y hasta ahora casi nunca hablan del artículo que yo escribo.
No, pero muchas veces sí hablan de ese artículo y o por lo menos uno nota enseguida que leyeron el título, a lo mejor sí, leyeron el primer párrafo, pero incluso, no llegaron al final.
Incluso lo he visto en algunos canales locales que hablan de mi columna, critican la columna hablando específicamente lo que digo en mi columna. Entonces están criticando, inventan como si yo hubiese dicho una cosa que no es la que dije y la critican usando como justificación real lo que escribo en la columna. Por favor, si lo van a criticar, por lo menos léanlo.
Bueno, pues hay un intento de una página de internet de Noruega.
Se recomendaré a todos.
De que esto no suceda. Es otra de estas iniciativas interesantes que uno desearía que se extendieran. Y si no puedes leer en esta página, pues no puedes opinar. Así de sencillo, y mira lo que hace esta innovadora empresa de medios públicos de Noruega, NRK, ha decidido esta estrategia innovadora. Bueno, lo primero es que el lector que quiere comentar debe probar primero que ha leído sobre aquello, sobre lo que piensa opinar.
Pero ahora te van a hacer preguntas como si fuera un examen.
Sí, pero no son difíciles de comprobar.
No, ya, eso no es muy funcional.
Déjame seguirte contando. Mira, se llama el sitio de tecnología de la NRK, se llama NRK Beta, y funciona precisamente para este tipo de cosas, para probar, ¿no? Y decidió implementar un pequeño cuestionario de opción múltiple. Eso quiere decir que a usted le presentan una interrogante y le dan varias opciones. Es un mínimo de esfuerzos. Usted realmente, si lee el artículo, responde eso con un clic insignificante. ¿Ve? Las preguntas son sencillas. Por ejemplo, ¿qué significan unas siglas que mencionan en el texto? Y te ponen tres opciones. Si usted leyó el texto de verdad, enseguida las va a responder. La cosa es que muestra un cierto nivel de compromiso y que muestre que usted prestó atención al texto y, por tanto, usted quiere contribuir a esa discusión. ¿Qué te parece?
Mal.
Pues a mí me parece muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien.
A mí me parece que todo eso aleja al lector.
No. Lo que sucede es que si estas personas tienen éxito, van a lograr construir un foro de lectores comprometidos.
No importa. Usted no aplique eso conmigo. Usted sigue opinando en mi columna y oféndame aunque no la lea. No importa. A mí lo único que no me gusta son los halagos. Todo lo demás me viene de maravilla.
Ah, ¿no te gusta?
No, realmente no me gusta.
Ni un poquito, ni un poquito.
No, realmente
sí.
No me gusta mucho.
¿Ustedes le creen?
No,
yo no le creo.
Bueno, pues tiene que creerlo. Lo que digo yo, y eso es orden lo que digo yo. Por cierto, Lisandra, cuando envejezca, que cambie todo, pero no tu sonrisa. Me tiene frito la sonrisa, Lisa.
Muchas gracias, Juan. Voy a ver qué puedo hacer.
Bueno, okay.
Vamos a ver qué traen los años.
O te saca los dientes y me los da.
Ay, él, como siempre, eso sí, chistecitos de preescolar. Yo no los oía desde primaria. Bueno, y ahora les traigo este comentario, ¿no? Me pareció muy interesante esta entrevista que vi en BBC Mundo a Enric Puig Punget, que es el autor del libro La Gran Adicción. Y es un filósofo, un estudioso de la filosofía español que ha dedicado un año entero a mantenerse desconectado de Internet. Fíjense, y hay un pequeño grupo de personas que han optado por hacer esto, por desconectarse todo lo que puedan. Algunos no completamente, como es el caso del profesor. Él dice que, como es un profesor universitario, tiene que responder el email o el correo electrónico de sus alumnos.
Y para hacer cierto pago tampoco puedes
ya. Claro. No se trata de que se desconectan completamente, pero todo lo que pueden, eso sí. Y el profesor dice que no echa nada de menos, que ha sido una decisión muy consciente, que también lo ha hecho, por supuesto, para escribir su libro más reciente, que es este, La Gran Adicción, y ha estado investigando el tema entre esta comunidad que prefiere mantenerse desconectada. Y hay algunos, por ejemplo, que han dicho adiós a la web porque se dieron cuenta de que estaban convirtiéndose en adictos. Otros, porque estaban hartos de la vida virtual y deseaban recuperar la vida real.
Me parece muy bien.
Hay quienes se desconectaban por motivos ideológicos, porque no les gustaba la filosofía que se transpiraba en Internet.
También.
También están los que le esquivan en nombre de la privacidad, porque no quieren que sus datos circulen por ahí. En fin, que hay de todo. Y este autor, este español de 36 años, doctor en filosofía, profesor, escritor, artista y líder de una banda de música indie,
anda,
se llama Plexiglas, es un hombre muy versátil, pues dice que efectivamente él ha investigado el fenómeno. Él dice que, ante la pregunta de que si es posible vivir desconectado, que si no lo limita profesional y socialmente, él dice que es posible, pero por supuesto solo en algunos casos, depende de su línea profesional, por supuesto, y que también es deseable solo en algunos casos, ¿eh? Si realmente este modo de vida funciona para usted. Para la mayoría de nosotros, la desconexión debería ser un ideal irrealizable, así dijo, que nos sirviera para estar más alertas, digamos. Él lo ve como un ideal. Ajá, eso es lo que usted tiene que tratar. No significa que lo vaya a lograr.
A mí también me molestan muchas cosas de las que él está hablando ahí de Internet y de las redes sociales. Me molesta que a veces, aunque soy tolerante, por supuesto, todo lo tolero, pero me molesta que a veces a las personas que, como yo, pretendemos vivir en la milla 45, que no me interesa la política, la política sí me interesa, la politiquería de un lado ni del otro, de las 90 millas, o sea, yo pretendo vivir en la milla 45, pues a veces no es complicado.
Por supuesto que este es el punto de vista del profesor, ¿no? Lo que dice es que debemos tener como ideal esa desconexión, de modo que nos permita hacernos preguntas sobre cómo nos conectamos, cuándo nos conectamos, por qué nos conectamos. O sea, que haya un motivo para mantenerse conectado, que haya un tiempo también para descansar de la tecnología, para conectar entonces con el mundo real, con las personas, para conversar, sí, que es una crítica muy frecuente.
A mí me parece muy bien. De hecho, me pasa que muchas veces las personas quieren o tumbar a Raúl o dejar a Raúl. Pero ¿a quién le importa el gobierno, las personas? ¿A quién le importa el pueblo? Bueno, por eso tendríamos que hacer otro programa para hablar de eso.
Efectivamente. Yo creo que también, amigos, se trata de probar la tecnología, porque muchas de estas personas que la abandonan es porque la han probado y están hastiadas, ¿no? Y todavía hay muchas personas en Cuba que nos están escuchando hoy que primero quieren zambullirse en esta piscina
de Internet. Eso sí, tener la opción de decir no quiero más.
Amigos, un millón de gracias como siempre por la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes.
Tuyo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
¿Deberías tú darme la opción de hastiarme de ti?